Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Árbol de Vida, ¿cómo están? ¿Todos están listos? Ya están despiertos, necesitamos prender las luces más o qué está pasando. Gracias por venir hoy. Si estás viéndonos en línea, gracias por conectar con nosotros. Pero hoy es el último día de nuestra serie, Un Minuto Después de Morir. ¿Y cuántos de ustedes estuvieron con nosotros la semana pasada? La mitad, unos. Qué bueno, si estuvieran aquí la semana pasada, ya sabes que nos fuimos al infierno, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y tengo muy, muy buenas noticias para ti. Hoy espero que estés emocionado porque hoy vamos al cielo. ¿Dónde están los améns? Aleluya. Y la gran pregunta que nos hemos estado haciendo durante esta serie es: ¿qué sucede cuando exhales tu último aliento y tu corazón late su último latido y ya no estás aquí en la tierra? ¿Y a dónde vamos cuando morimos? Esa es la pregunta que todos tienen. Y hablamos durante la serie, hablamos del juicio, hablamos de recompensas, hablamos del horror de estar separados de Dios eternamente en el lugar que la Biblia llama el infierno. Y hoy yo quiero hablar del cielo. Entonces yo sé que algunas personas se preguntan: ay, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos hablando del infierno, la muerte? Y no quiero pensar en eso, solo quiero disfrutar de mi vida, divertirme y hacer lo que quiera mientras estoy aquí en la tierra. Entonces escuche, tenemos que tener esta discusión sobre la eternidad, porque nuestro pensamiento clave para la serie de mensajes es este: lo que crees acerca de la eternidad determina cómo vives hoy, ¿verdad? Piénsalo, cuando estás pensando en qué va a suceder después de este lado de la vida, ¿sabes qué? Eso te ayuda a vivir diferente hoy en día, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lo que crees sobre el para siempre impacta en cómo vives en el ahora, o debería impactarte. En otras palabras, si crees que tu vida es un accidente, que no tienes un propósito y que no tienes razón para estar aquí, que cuando mueres vuelves al suelo y después no hay nada, no pasa nada, ¿por qué no vivir por ahora? ¿Por qué no vivir como quieras? Si esa es nuestra mentalidad, y no hay estándares, no hay verdad, es mejor que hagas lo que quieras hacer. Si por otro lado crees que fuiste creado por Dios con propósito para la gloria de Dios y que viverás en algún lugar después de la vida en la tierra, eso alterará drásticamente la forma en que vives hoy, o debería afectarte. Pero hoy yo quiero hablar del cielo. Y mientras hablo del cielo, me di cuenta que honestamente, no importa cuánto lo intento, nunca lograré presentarles adecuadamente este mensaje. No hay forma de que pueda describir adecuadamente el cielo, la gloria del cielo. Humanamente es imposible para mí describirlo con precisión, o es un lugar que Dios ha creado que es mucho mejor que cualquier cosa que pueda decir. Y de hecho Pablo incluso está de acuerdo conmigo, porque él dijo esto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Él dijo que a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Yo no puedo describir muy muy bien cómo es el cielo, pero vamos a intentar hoy. Así que hoy vamos a ver si la palabra de Dios puede ayudarnos a entender o comprender la gloria del cielo. ¿Y cuántos quieren ir al cielo? ¿Sí? ¿La mitad? ¿Los otros? I'm on the highway to hell. Entonces, espero que no. Y comenzamos con las palabras de Jesús del Evangelio de Juan, el capítulo 14. Y para aquellos de ustedes que se sienten un poco pesados o agobiados por las preocupaciones de este mundo, sienten la carga, se sienten preocupados, se sienten ansiosos, oro para que la palabra de Jesús les dé fe y esperanza en medio de lo que puede ser una temporada difícil para ti. Entonces, eso es lo que dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 a 6. Jesús está diciéndonos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y obviamente, si conoces algo de la historia de Tomás, él siempre fue el tipo que estaba confundido por todo. Pero versículo 6, Jesús está diciendo: hey, el camino, tú ya sabes el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. No hay otra manera para llegar al cielo, no hay otra manera para llegar a Jesús, al Padre, no hay ninguna otra manera. Todos entienden eso, ¿verdad? Ay, pastor, pero todas las religiones, ellos todos dirigen al mismo Dios. No, lo siento, pero no es cierto. Pero gracias a Dios que Jesús está diciéndonos: no se angustien, voy a prepararles un lugar. Gracias a Dios que ya tengo mi boleto. ¿Cuántas personas tienen su boleto? ¿Ya? ¿Unos pocos? Hoy estamos vendiendo boletos después del servicio. Acérquese con Pastor Lalo, 500 pesos para... No. El apóstol Juan, cuando fue exiliado a la isla de Patmos durante su vida, él tuvo, eso es cuando él escribió Apocalipsis, tuvo una visión que le fue dada por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le reveló lo que iba a suceder. Y entonces él dijo, Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 5, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él está describiendo como lo que va a suceder después de esta vida. Cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí un potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y gracias a Dios. ¿Y sabes qué estaría haciendo Dios, a nuestro Dios? Mira lo que dice, la escritura dice, versículo 4: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Estamos hablando de cuando pasamos de esta vida a la siguiente. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Versículo 7: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué buena palabra. No, Jesús está diciéndonos: no se angustien, voy a prepararles un lugar. Y di a la persona a tu lado: te varé en el cielo. Hazlo. ¿Ya? Y si la persona no está, no ha entregado su vida a Cristo, dice que no te varé en el cielo. No hagas eso. Pero yo no puedo describirte adecuadamente el cielo, así que lo que quiero hacer es, para tratar de ayudarlos a comprender qué es el cielo, lo que quiero hacer es, yo quiero comenzar mostrándoles lo que no es el cielo. Yo creo que a veces podemos entender mejor lo que es algo cuando sabemos lo que no es algo. Y porque realmente creo que mucha gente tiene la idea errónea de cómo será el cielo. Entonces, o sea, piense que vamos a ir al cielo y habrá ángeles, bebés, gordos, calvos y desnudos flotando en las nubes, cantando himnos durante toda su vida, durante 10,000 años y más. No sé si has pensado así. No, hemos visto todas las pinturas y, pero entonces mucha gente no entiende realmente cómo será el cielo. Es un lugar real, ¿creen eso? Y entonces lo que quiero hacer hoy es que yo quiero mostrarles tres conceptos erróneos sobre el cielo, y con suerte entender cómo ese cielo cambiará la forma en que vivimos hoy. Entonces, y creo que muchos de ustedes probablemente estarían de acuerdo en que uno de los conceptos erróneos más comunes sobre el cielo, el número uno, es que el cielo será aburrido. Será aburrido. No sé si quizás no quieres admitirlo, pero todos nosotros hemos tenido los pensamientos que, ay, pues, ¿sabes qué? Sí, gracias a Dios que no voy a quemar, pero pues va a estar muy aburrido arriba. Entonces, todo el mundo ha pensado eso. El cielo va a ser aburrido. Tres conceptos incorrectos sobre el cielo. ¿Y por qué tanta gente cree que el cielo es aburrido? Yo creo que una de las razones es porque el diablo es un mentiroso. Es Satanás. Es el padre de la mentira. Él también lo es. Muchos pueden no saber esto, pero él es la misma criatura, Lucifer, que era un arcángel. Uno de los tres arcángeles creados por Dios para la gloria de Dios. Estaba Miguel, Gabriel y estaba Lucifer. Y Lucifer era un ángel de adoración. Y yo creo que todos sabemos eso. Era una criatura gloriosa en el cielo. El problema con Lucifer es que se puso celoso de Dios. Sabemos la historia. Quería la gloria que Dios tenía 5 veces diferentes. De hecho, en el libro de Isaías, esencialmente él estaba diciendo: seré como Dios. Y nosotros sabemos que Dios no puede tener otro, ¿verdad? Entonces Dios lo echó del cielo, y una tercera de los ángeles lo siguió. Y muchos teólogos creen que esas son las fuerzas demoníacas que tenemos hoy en día. ¿Y qué hace hoy Lucifer, Satanás, el príncipe de las tinieblas? ¿Qué es lo que hace él? Miente, trata de engañarnos, viene a robar, matar, destruir todo lo que le importa al corazón de Dios. Si yo fuera el diablo, lo que haría es tratar de convencer al mundo de lo que la mayoría del mundo ya cree. Y eso es que el infierno no es un lugar real, literal, o al menos no debías preocuparte por eso. No es gran cosa. Y yo trataría de convencerte de que el cielo es aburrido, y así que deberías vivir por hoy, hacer lo que quieras mientras puedes, divertirte ahora, porque el cielo es aburrido. ¿Por qué querías ir ahí? Es lo que pensar, es la mentalidad del mundo. Esto es algo que creía mientras crecía. Quizás ustedes, no sé, eso es lo que pensé creciendo acerca del cielo. Me lo imaginé, no sé qué pensaste del cielo, pero yo pensé que cuando mueras y vas al cielo, habrá una larga fila de gente esperando en las nubes, esperando para entrar, esperando llegar a las puertas de perlas, donde a San Pedro va a marcar tu nombre, checar la lista, y luego te dará una túnica blanca, ¿verdad? Es lo que creemos. ¿Alguien más o solo yo? Entonces yo estaba pensando que yo no quiero ponerme una túnica, pero voy a tener que ponerme una porque es el cielo, y luego él te dará un arpa, y yo voy a tener esta estúpida arpa, y la voy a tocar durante miles de años, y voy a odiar estar en mi túnica en la nube tocando el arpa. ¿Alguien más? Y luego algunos de ustedes ya sí puedes decir que, pero el menos podrían reunirse con su familia, sus parientes y bla, bla, bla. Y estoy pensando que, ¿sabes? Yo no quiero que algunos de mis mi familia estén ahí conmigo por toda eternidad. Y porque yo sé que mi abuela va a decir que, mijo, deberías haber tocado el piano, no el arpa, y tu cabeza se ve mal. Y voy a estar en la túnica sobre una nube tocando el arpa con mi abuela criticando mi cabello. ¿Por qué quiero ir al cielo? ¿Alguien más? ¿O solamente yo? Y tal vez soy el único que piensa eso, pero eso es lo que pensé mientras crecía. El cielo va a ser aburrido, yo no quiero ir ahí. ¿Y por qué tanta gente piensa que el cielo es aburrido? Y probablemente sea porque mucha gente piensa que Dios es aburrido, que Dios nos roba todo lo divertido. Y lo que espero que entiendas es eso: el cielo será lo opuesto al aburrimiento, gracias a Dios. Y de hecho el cielo es la ausencia de todo mal y es la presencia de Dios. ¿Creen eso? Es la ausencia de todo mal y es la presencia de Dios. Cuando lo piensas, todo lo que, a mí, piénsalo, hablando de cielo y cómo es el cielo, tenemos un vistazo de lo que es el cielo, del cielo, de las buenas cosas aquí en la tierra. Pero cuando lo piensas, todo lo que disfrutas en la tierra es el resultado de un regalo de Dios en el cielo. Y piensa en tu lugar favorito para comer, tu comida favorita, ¿con qué la disfrutas? Lo disfrutas con las papilas gustativas que Dios te dio cuando te creó. Cuando vas a un lugar hermoso y ves la gloria de la creación, ¿cómo lo disfrutas? Gracias a Dios lo disfrutas con los ojos que Dios te dio para que veas, para que puedas disfrutar de la belleza de lo que Él creó. Cuando sientes alegría, cuando ríes y cuando sientes amor, esas son emociones que te da un buen Dios en el cielo, que da buenos regalos a sus hijos en la tierra. Si tenemos eso, imagínate lo que cómo va a ser ahí. Y cuando vayas al cielo, disfrutarás de todo lo que disfrutas en la tierra, pero no habrá pecado, no más dolor, no más tristeza, no más muerte. Es la ausencia de todo lo malo, es la presencia de todo lo bueno. El cielo es lo opuesto al aburrimiento, es la presencia de Dios. Entonces, lo que quiero hacer es tratar de mostrarles algunas cosas diferentes de las escrituras que hablan de cómo será el cielo. ¿Y qué pasará en el cielo? ¿Cómo será el cielo? Ante todo, ¿sabes lo que podemos esperar? Es que nos conoceremos, amaremos y seremos amados. Nos conoceremos, amaremos y seremos amados. Y gracias a Dios, y conoceremos a las personas. Y de hecho, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12-13, dice: ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Amaremos, seremos amados, pero la más excelente de ellas es el amor. Puedes hacer, por ejemplo, ¿sabes qué? Y las personas van a conocerte, tú vas a conocer las personas, y puedes acercarte a por ejemplo, a Pedro un día y decirle: hey, hermano, ¿cómo fue caminar sobre el agua? Yo quiero saber, dime. O también puedes acercarte a David y preguntarle: hey, David, ¿cómo fue eso cuando golpeaste a Goliat? ¿Fue habilidad? ¿Estaba practicando mucho? ¿Fue suerte? ¿Dios controló tu brazo? ¿Qué pasó? Y mujeres, esas buenas noticias para usted. Bueno, no sé si buenas noticias, pero mujeres, por ejemplo, si tuvieron un parto difícil, pueden ir directamente a Eva y simplemente mírala a los ojos y decir: mujer, ¿qué estaba pensando? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Porque por el resto de las mujeres en el planeta, ¿están conmigo? Conocerás gente y serás conocido, amarás y serás amado. Y para aquellos de ustedes que pidieron a sus seres queridos que estaban en Cristo, salvos, que han entregado sus vidas a Cristo, aquellos de ustedes que pidieron un hijo, un cónyuge, pidieron un pariente, pidieron un amigo, se reunirán con aquellos que aman. Esas son buenas noticias. ¿Están conmigo? qué bueno, y no habrá dolor de corazón, sin rechazo, sin dolor, solo amor perfecto. ¿Y cómo será el cielo? El cielo también será un lugar de una belleza inimaginable. Un lugar de una belleza inimaginable. Y piensa sobre eso. Si ningún ojo ha visto y ningún oído ha oído, escuchado, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios ha preparado para ellos, eso, ¿sabes qué? Eso implicaría quizás que, quién sabe, podría haber nuevos colores, nuevas sensaciones y una nueva belleza del mundo recreado que Dios establecerá. Un nuevo y cielo glorificado. Imagínate, piensa en la belleza de este mundo. Aburrido, pues, ay, imagínese ir a cualquier lugar que desees y viajar durante los próximos 10 años y ver toda la gloria de la creación de Dios. Y ahora imagina eso sin pecado. Imagínense como ese gran zoológico de mascotas, animales, donde todos los animales son domesticados. El león se acostará con el cordero sin pecado, sin muerte, sin dolor. Estás aquí. Piensa en el lugar más hermoso que has estado en el planeta Tierra. El cielo será un lugar de una belleza inimaginable, dice las Escrituras. Si estás tomando notas, puedes apuntar Apocalipsis capítulo 21, versículo 15 a 21, donde está describiendo la nueva Jerusalén, el cielo, una ciudad hecha de oro, joyas preciosas, perla y un montón de otras cosas. Es inimaginable. ¿Cómo será el cielo? En el cielo verás a Jesús cara a cara, físicamente ahí enfrente de él. Y lo increíble de eso es que si miras a lo largo de las Escrituras, verás que no puedes estar en la presencia de Dios y vivir. No puedes estar como físicamente, no sé cómo explicar, físicamente en su gloria, en su presencia y vivir. Eso es lo que vemos en las Escrituras. No sé si recuerdas la historia. Moisés estaba hablando con Dios un día y él dijo que, hey Dios, yo quiero ver tu gloria. Y Dios dijo básicamente, ay, no puedes soportar mi gloria, lo siento, pero vas a morir. Pero ¿sabes qué? Pasaré junto a ti, te daré un vistazo de mi espaldo cuando pase junto a ti, pero no puedes sobrevivir a mi gloria si estás aquí directamente. Y por eso estoy dándote un vistazo. Y cada año en el Antiguo Testamento, por ejemplo, eso es lo que sucedió. Cuando la presencia física tangible de Dios estaba morando con nosotros en el Antiguo Testamento, y cuando los sumos sacerdotes iban a entrar en el lugar santísimo, en el templo, que se conocía como la morada de Dios, ellos tenían que atar una cuerda a la pierna del sacerdote, porque si se acercaba demasiado a la presencia de Dios, su gloria, la presencia de Dios lo mataría. Eso es lo que sucedió. Entonces, y luego tendrían que sacar el sacerdote con una cuerda, porque a lo largo de las Escrituras no puedes estar físicamente allí en la presencia de Dios, su gloria, y vivir. Mira, hablamos de eso en las iglesias, que queremos su presencia, Señor. Y pues sí, pero la presencia físicamente aquí es diferente. Y sin embargo, un día mirarás a Jesús a la cara, a los ojos, y cuando nadie más a lo largo de la historia pudo mirarlo a la cara y vivir en su forma glorificada, cuando lo miras a la cara, te darás cuenta de que nunca has vivido hasta que veas la gloria del Hijo de Dios. Verás a Jesús cara a cara. De hecho, primera de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Vamos a tener una experiencia con Él cara a cara en el cielo. Buenas noticias, tendrás cuerpos nuevos y perfectos. Pues ese fue tu momento para gloria a Dios y gritar amén. Tu abuelo se enfermó y su mente se deterioró. ¿Sabes qué? Cuando vuelvas a ver el abuelo, estará bien, completo. Es perfecto en todo. Va a ser perfecto en todos los sentidos. Si te quedaste pelón, tú sabes lo que puede ser, ¿verdad? Ahora tienes una cabellera llena. Que puff. Si tienes migrañas, sea lo que sea, con lo que batallas en la tierra, físicamente en el cielo, serás perfecto en todos los sentidos, sanos, sanados. Tu cuerpo será perfecto y nuevo en todos los sentidos. De hecho, yo tengo unas escrituras que los que están, como le gusta apuntar notas, tenemos escrituras que puedes poner ahí en sus notas para leerlo después. Pero ¿cómo será el cielo? El cielo es la ausencia de todo lo malo, doloroso, malvado. Es la presencia de todo lo bueno, santo y glorioso. De hecho, Isaías capítulo 65, versículo 17 a 25. Yo quiero leerlo, no está ahí en tus notas, pero dice: presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que viven pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Entonces los 100 años será considerado joven, dice la escritura. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasearán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Ah, increíble el cielo. Y sabes que, basado en mi estudio del cielo, parece que realmente tendremos la gloria de trabajar para Jesús de una manera que disfrutamos y amamos. No será una maldición, pero será una bendición como se pretendía originalmente. En otras palabras, lo que sea que te apasione, parece que podrás hacerlo, tal vez en algún trabajo anterior, pero para el servicio de Jesús. Y si te encanta la jardinería, vas a cultivar tomates que parecen estar con esteroides. Si te gusta cantar, ahora canto, lo que sea que es, usaremos nuestros dones, pasiones para servir a Jesús y lograr hacerlo sin pecado, de una manera gloriosa y productiva, y gobernaremos y reinaremos con el Señor Jesucristo. Y por toda la eternidad estás gobernando y reinando con el Rey de Reyes, el Señor de señores, en presencia de todo lo bueno, santo, recto, justo, en ausencia de todo lo malo y doloroso. ¿Qué no encontrarás en el cielo? No habrá más muerte, dolor, tristeza, enfermedad, miedo, estrés, no más depresión, no más noches de insomnio, no más ansiedad, no más abuso, no más dolor, no más divorcios, no más racismo, no más injusticias, no más violencia, no más ir al baño a las 3 de la mañana en medio de la noche, no más mal aliento, no más lunes, no más esas mujeres, no más esos días del mes. Y no habrá más dolor. Es la presencia de todo lo bueno, la ausencia de todo lo malo. Amén. Y lo que sea que pienses del cielo será mejor que eso. Ningún ojo ha visto, ningún mente ha imaginado lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. El segundo concepto erróneo sobre el cielo es este. Mucha gente cree erróneamente que este mundo, ahorita este mundo es su hogar. La gente cree erróneamente que es este mundo lo que más importa. Este mundo, creen que este mundo es su hogar. Pablo les dijo, Pablo estaba hablando a los creyentes de la iglesia de Filipenses. Y en el capítulo 3, versículo 19, él estaba hablando de aquellos que no conocían a Cristo, aquellos que incluso eran enemigos de Cristo. Y él dijo esto, Filipenses 3, versículo 19, 20, dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Está hablando de los que no creyentes, más o menos. Y está describiendo cómo piensa la mentalidad de este mundo. Está diciendo que ellos solo están pensando en lo que importa ahora, lo que tienes, cómo me veo, a dónde voy, cómo me he visto, cómo tengo, qué tengo, qué me pongo, dónde vivo. Todo esto es lo que importa. Es lo que Pablo está diciendo a las personas, que piensan más solo en las cosas terrenales: mi cuenta bancaria, tu opinión sobre mí. Este mundo es lo que importa. Pero mira lo que dice en versículo 20: porque los cuales piensan solo en las cosas terrenales, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, ese Señor Jesucristo. Este mundo, ellos piensan que este mundo es nuestro hogar, pero no es nuestro hogar. Para los creyentes no es nuestro hogar. Y de hecho lo ilustraré así. Vi a un predicador hacer algo similar, y voy a hacer mi propia versión de mi ilustración aquí. Entonces, imagínate que esta cuerda es una línea de tiempo que se remonta tan atrás en la historia como puedes imaginar. Nunca se detiene nuestro pasado. Dios siempre ha sido, Dios siempre fue, es infinito, Él es Dios. Y vamos a fingir que esta cuerda no tiene fin hasta donde alcanza la vista y nunca se detiene. ¿Todos pueden ver? ¿Ya? Y imagina el futuro. Ese es el futuro aquí. Y tu vida, tu vida ha terminado. La eternidad dura por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos. ¿Y dónde estás tú ahorita? ¿Sabes qué? Esta es la línea de la humanidad ahorita. Toda la historia de la humanidad. Y tú estás, no sé, tú estás aquí, más o menos, en la historia, en la línea. Y esto podríamos decir representa la historia de la humanidad. Y Adán, empezamos con Adán aquí. Cuando empezamos la historia de la humanidad, tenemos a Adán. Y Dios dice: no lo estás haciendo bien, Adán, necesitas ayuda. Dios crea Eva, hay mujer. Y más adelante viene Jesús. Jesús viene aquí, y más adelante quizás tenemos el renacimiento aquí. Más adelante Gutenberg inventa la imprenta y hace que la Biblia está disponible para todos en la historia. Más adelante tenemos la reforma y tenemos la revolución industrial aquí quizás. Entonces más adelante a nuestra era tenemos la primera guerra mundial. Tenemos la Gran Depresión, tenemos la Segunda Guerra Mundial, y tenemos un año bien chido, tenemos el Chevy 57. y aquí estamos aquí, y estoy aquí, nacido en 1966. Más adelante hasta aquí, quizás tú entraste en la tierra, no sé, aquí. Esta zona verde es la historia de la humanidad. Tenemos la eternidad pasada, este lado, y tenemos la eternidad futura, aquí, y presente, aquí donde estamos, la verde. Es por eso que las escrituras dicen que tu vida es una niebla que se desvanece. Estás aquí por un momento y luego te vas, ¿verdad? Y aquí está el problema. Esto es lo que importa. Aquí, eso es lo que importa, la eternidad. ¿Están conmigo? La eternidad. Pero muchos de nosotros estamos viviendo para esto. Aquí. ¿Pueden ver? ¿Tiene sentido? No sé ustedes, pero a veces me molesta mucho lo que sucede en lo verde, en el verde. Ay, fue tarde, algo se rompió, se burlaron de mí y todo lo que está sucediendo aquí en esta parte de mi vida, porque estoy viviendo aquí en el presente. Y así que eso es, para mí eso es en lo que estoy trabajando. Hay tres pequeñas palabras griegas en el libro de Filipenses que son muy importantes. Entonces, de hecho, vamos a leer una escritura y Pablo está hablando y él menciona como tres palabras. Él dice tis gar plen en el idioma original griega. Entonces es una palabra que Pablo usa de hecho muchas veces y significa literalmente ¿y qué? ¿A quién le importa? No importa. Dile a la persona a tu lado tis gar plen. Ya, puedes hacerlo. Tis gar plen. Más o menos es que no importa. No importa, ¿a quién le importa? Así que encontramos a Pablo aquí, quizás aquí, no sé, en la historia, aquí, y él está viviendo en este mundo, viviendo por el momento, aquí en la tierra, y por eso está preocupado, estresado, porque la gente está predicando a Cristo por envidia y ambición egoísta, dice la Escritura, y por eso dice en Filipenses, tis gar plen, en el idioma original, eso es lo que dice. Que más o menos está diciendo, hey, ¿qué importa realmente en la eternidad? Mientras Cristo sea predicado. Si Cristo se ha predicado, ¿qué importa? ¿Por qué me enojo cuando esto realmente no importa? Si las personas están en envidias y ambición egoísta. Entonces lo que estoy tratando de hacer una y otra vez es decir, oye, ¿qué importará dentro de 100 años? Porque si no importa dentro de 100 años, no importa aquí en la eternidad. ¿Está conmigo? Entonces esas cosas que realmente me molestan, si no importa aquí, si no importa aquí en la eternidad, ¿por qué voy a dejar que me moleste aquí en el presente, en mi vida aquí en la tierra? Lo que quiero hacer es vivir aquí. Aquí, de una manera que marque la diferencia aquí. Estoy viviendo aquí para que yo pueda marcar la diferencia aquí. ¿Todos están conmigo? ¿Qué importa aquí donde vivo en el verde? ¿Qué importa? Lo que importa es cómo amo, porque importa aquí. ¿Está conmigo? Lo que importa es lo que doy, porque importa aquí. Lo que importa es a quién sirvo, porque es algo de eternidad. Lo que importa es lo que digo que da vida en lugar de estar molesto y obsesionado con lo que pasa aquí. ¿Qué importa? Si no importa aquí, no voy a dejar que me moleste aquí. ¿Están conmigo? Estamos tratando de pensar en nuestra eternidad, porque nuestra eternidad importa. Necesitamos vivir, empezar a vivir aquí por las cosas de eterno en lugar de vivir por las cosas terrenales. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo dijo en 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Mientras lo que no se ve es eterno. ¿Están aquí? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Este mundo no es nuestro lugar. Lo que crees sobre la eternidad determina cómo vives hoy. Y tantos conceptos erróneos sobre el cielo. El cielo es aburrido. No es aburrido. Es la ausencia del mal y la presencia de Dios. Ah, no, pero este mundo es nuestro hogar. Esto es lo que importa. No, nuestra vida es como un vapor que desaparece. Por eso es importante que vivamos hoy para lo que más importa, las cosas eternas. Están aquí. El tercer concepto erróneo sobre el cielo es este. Hoy en día en todo el mundo muchas personas creen erróneamente que ay, la mayoría de la gente va al cielo de todos modos. No importa lo que haga, cómo vivo, no importa lo que crea, la mayoría de la gente va al cielo de todos modos. Y la gente buena va al cielo, ¿verdad? Soy una buena persona, no he matado a nadie, no soy un traficante de drogas, no he abusado de nadie, yo no soy una mala persona. El cielo es el destino predeterminado, ¿verdad? Para todos. No. No olvides lo que dijo Jesús, dijo esto en Mateo 7, versículo 13 a 14. Dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La verdad es que la gente buena no va al cielo cuando muere, a menos que ellos han entregado sus vidas a Cristo Jesús. ¿Quién va al cielo? Las personas perdonadas van al cielo cuando mueren. Gente perdonada por la gracia de Jesús, perdonada porque ellos entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Romanos 3, capítulo 3, versículos 23 a 25. Dice: pues todos hemos pecado. ¿Eso me incluye a mí? Pues sí. ¿Eso te incluye a ti? Pues sí. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. No somos lo suficientemente buenos. Versículo 24: sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de ¿quién? Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Leo: las personas se reconcilian con Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida y derramó su sangre, ¿verdad? Le pedí a Dios que me ayude cuando yo estaba hablando, pensando, orando acerca de esta serie, las 3 semanas que hemos tenido. Le pedí a Dios que me ayudara a hacer 2 cosas en esta serie. El propósito número 1 es aliviar el miedo, porque yo sé que muchas personas tienen miedo de lo que va a suceder después de este lado de la vida. Pero si estás en Cristo, no tienes que temer a la muerte. Estás bien con Dios por la gracia de Jesús. Es la justicia de Cristo lo que no tienes que temer. ¿Están conmigo? Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 55-58. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mi segundo objetivo era aumentar la urgencia de responder. No sabemos qué va a suceder hoy, mañana, y tristemente yo sé que no, probablemente cada uno de nosotros tenemos familia. Familia, primos, quién sabe qué, tíos, tías, no sé, hijos quizás que no han entregado sus vidas a Cristo, y personas en nuestra familia que ya han pasado de esta vida a la otra y nunca compartimos la importancia de entregar su vida a Cristo Jesús. Y yo sé, puedes decirme: no, es mi abuela, tan dulce, tan amable, mi abuela, tan buena, ella nunca hizo nada mal en su vida, bla, 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 bla. Y lo siento, pero ¿sabes qué? La amabilidad no es la manera que llegamos al cielo. Solo por entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. No, pero ella está muy buena. No importa. Hay solamente un camino a Dios. Todos entienden eso, ¿verdad? Entonces espero que todos sienten la urgencia para compartir Cristo con nuestra familia. Y quizás estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Lo siento, pero la eternidad, el cielo, la salvación, no es una cuestión de hacer más bien que mal. como balanceando o equilibrando la escala. No es en cuestión de eso, solo es en cuestión si has entregado tu vida a Cristo Jesús. Entonces es lo que hacemos aquí importa. Póngase de pie. Y no sé dónde estás espiritualmente. Quizás estás viéndonos y no has entregado tu vida a Cristo Jesús. Y mira, no importa lo que estamos enseñando acerca del cielo y cómo llegamos allí, no es necesariamente solo un creencia de esta iglesia. Creemos eso, sí. No estamos aquí para tratar de convertir tu religión o algo así. Pero el hecho es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza y fe en lo que las Escrituras dicen. No es una cuestión de religión, cuestión de denominación, qué iglesia, bla, bla, bla. Es una cuestión de qué es lo que la Biblia dice. Y es muy clara lo que dice. Entonces, quiero orar y cierren sus ojos. Yo quiero que piensen en eso por un minuto, porque yo quiero pedirte hacer algo esta mañana o esta tarde. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos guía, que siempre revela la verdad. Ayúdanos a entender que este mundo no es nuestro hogar. Y Dios, ayúdanos a reconocer que lo que vemos ahora no durará. Así que ayúdanos a vivir para lo que durará para siempre, eternidad. Muévenos, Dios, sacúdenos, Dios. Danos un corazón que se rompa por la que te rompe el corazón. Danos un corazón que, ay, danos ojos para ver las necesidades de las personas a las que nos ha llamado para satisfacer esas necesidades. Danos tu amor y urgencia para hacer lo que tú nos creaste para hacer, creado por Dios para que la gloria de Dios more con él para siempre. Danos esa urgencia. Y no sé dónde estás tú espiritualmente. Quizás estás pensando que quizás has tenido los pensamientos que, ay, no sé, he sido lo suficientemente bueno, he sido tan malo, intento hacer el bien, pero no sé si es suficiente. No podemos ser lo suficientemente buenos, pero Jesús fue lo suficientemente bueno para todos nosotros. Él fue perfecto, justo, murió en nuestro lugar, y cuando derramó su sangre cubrió nuestros pecados, y ahorita tenemos la oportunidad para recibir todo lo que hizo por nosotros y reconocer, declarar, confesar que creemos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús vino por los pecadores, vino por ti, vino por mí. Y los que dicen, necesito su perdón, necesito su gracia, necesito entregar mi vida a Cristo Jesús, necesito salvación. Si quieres hacer eso hoy, nadie está mirando, todos ojos cerrados, pero levanta la mano para que yo pueda ver. Yo quiero orar por ti. No voy a llamarte a frente, nada así, pero donde estés, gracias. Mejor decisión, gracias. Mejor decisión de tu vida, te prometo, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Levanta la mano. Gracias. Gracias. Mejor decisión de tu vida. Tu nueva vida empieza hoy. Y sabes que la Escritura está muy clara en cómo recibimos la salvación, nuestra salvación. Y eso es una declaración, simple declaración, reconociendo lo que Cristo Jesús hizo. Y es el fe de nuestro corazón que nos hace salvos. La gracia de Cristo poniendo nuestra fe en lo que hizo por nosotros. Entonces vamos a repetir una oración muy sencilla, y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. En ese momento tu fe está activada, y la Escritura dice que Dios en ese momento, Él va a mandar su Espíritu para morar dentro de ti, dándote la vida eterna que tú necesitas. Aleluya. Todos en voz alta repiten después de mí: Padre celestial, yo quiero darte mi vida. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Voz alta. Quiero recibir a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. creo que le enviaste por mí. Creo que se murió en la cruz para que pueda experimentar una nueva vida. Creo que Jesús fue levantado de entre de los muertos y que Él quiere darme una nueva vida en Él. Cristo Jesús, toma mi vida, mi corazón. Te doy todo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Soy salvo por medio de la obra de la cruz. Tengo un nuevo espíritu en ti. Gracias por mi nueva vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús, todos decimos amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.